Hola a todos, bienvenidos a Los de Afuera Son de Palo. Estamos aquí en esta nueva versión. Mi nombre es Nacho Menéndez y como siempre estoy acompañado por los Martínez, Martín Wasbrut, Martín Bruno e Inés Irazu, que se sumó este año. En el deporte no pasó mucho. Se ha pasado algo muy importante en el tema social a nivel mundial, más precisamente en Estados Unidos, que fue lo que desencadenó todo. Lo que en realidad Estados Unidos suele desencadenar todo, no solo en deportes, sino en todos los aspectos. Siempre, querramos o no, se le pone la mira a Estados Unidos y lo que pasa y lo que desencadena, ¿no? Estados Unidos. En este caso fue el asesinato a George Floyd, a una persona negra, por policías. Se sumaron a otros que venían pasando, que luego se siguieron sumando. Por brutalidad policial allí en Estados Unidos, y los deportistas de Estados Unidos, los deportistas de raza negra tomaron la posta, fueron los que tomaron la posta y empezaron un movimiento social, antirracial, cultural, me animaría a decir, que ha movilizado a casi todo el mundo.
Se ha extendido muy rápido a todo el mundo. La situación en la que estamos, el contexto, hace que las noticias hoy quizás corran más rápido. Si pasa algo, ya todo el mundo está en alerta, y creo que se expandió muy rápido en el mundo y en el deporte.
Y se dio de una forma también, me parece que inédita con respecto a casos anteriores, la propagación, el mensaje tan firme y sobre todo la pérdida de los deportistas del miedo a expresarse deliberadamente. Y en eso me parece que se dio un empoderamiento realmente muy grande por parte de deportistas que históricamente han sufrido muchísimo por manifestarse, y celebro y celebramos como equipo que hoy tengan la libertad de hacerlo. En algunos casos, ya vamos a ver que no en todos los casos es así, pero que por lo menos sientan la fuerza para hacerlo.
Sí, yo creo que también el contexto en el que estamos tiene un aspecto positivo para todo esto, que es que me parece que todos, al estar en sus casas y medianamente quietos en su actividad cotidiana, presta más atención a lo que está pasando alrededor. Entonces me parece que eso favorece a que todo el mundo vea esto y a, como vos decías, Martín, las grandes manifestaciones que se están produciendo, y sobre todo por parte del lado del deporte, que le están dando un real una real importancia a lo que pasó, y para que se empiece a trabajar con responsabilidad para que realmente se genere un cambio.
Sí, y es tanto lo que resuena todo esto. La NBA, con el tema del coronavirus, se suspendió momentáneamente. Se va a volver a reanudar ahora el 31 de julio, pero se hasta llegó a decir que, o algunos jugadores plantear de no jugarla, de no reanudarla, por el tema de que se desviaría el foco social, el tema racial. A ese nivel se llegó. Y también jugadores de NBA, LeBron James, Giannis Antetokounmpo, el último MVP, Stephen Curry, muchos jugadores, Stephen Jackson, exjugador, que en su momento fue uno de los jugadores bastante polémicos, era amigo personal de George Floyd, tomaron la posta anti-Trump, anti-racial, y para que esto sea un movimiento.
Sí, va mucho más allá de mostrar una insignia, o que si bien es recontra válido, ¿no? Con algunas medidas políticas, acompañando algunas propuestas, de hecho, como lo de más que un voto en el caso de LeBron James, cosas muy interesantes en donde realmente se los ven muy comprometidos.
Sí, que el último en sumarse a esta campaña de LeBron James y otros jugadores NBA fue Patrick Mahomes, la joven estrella de la NFL, campeón, sí, del último Super Bowl y MVP, que encima también es de raza negra. Pero eso es muy bueno lo que han hecho y cómo se han comprometido.
E históricamente no siempre han tenido, por ejemplo, el apoyo, por lo menos en lo público, de las asociaciones que nuclean a estos importantes deportes, estas importantes ligas. Sin embargo, hoy me parece que las asociaciones se han dado cuenta de que no pueden volver a mirar para otro lado. Han destinado muchísimo dinero y muchísimos recursos en poder apoyar la lucha que hoy pregonan sus principales protagonistas. Y por más de que eso pueda sonar en algún punto con cierta hipocresía, es importante que se vaya a dar. Es importante porque es una conquista.
Y esto no solo ocurre ahora, sino que ha ocurrido con varios deportistas a lo largo de la historia. Muchos de ellos lo han sufrido bastante, carne propia. Si quieren, podemos repasar un poco los deportistas que han pasado alguno de estos temas.
Sí, podemos comenzar con Muhammad Ali, gran boxeador norteamericano, exboxeador norteamericano. Recordemos que Ali nació en 1942 en Louisville, Kentucky. Los logros y los éxitos ya son popularmente conocidos, pero para mencionar algunos, recordemos que en los Juegos Olímpicos de 1960 obtiene la medalla de oro y fue a partir de ahí que fue considerado o fue empezado a considerar como un boxeador profesional. Luego, 4 años después, fue que le arrebató el título de pesos pesados a Sonny Liston y fue elegido como uno de los boxeadores más grandes del siglo XX. Muhammad Ali nació como Cassius Marcellus Clay Jr. Él había declarado que era el sexto, digamos, con ese nombre en su familia, y que su tatarabuelo había sido esclavo en Kentucky y que le habían puesto este nombre por una gran figura de ese lugar. Entonces, que había elegido cambiarse el nombre Muhammad Ali, que quiere decir el amado de Dios, porque su apellido original corresponde a esclavo y no es un apellido que él había elegido. Entonces, este cambio de apellido lo hizo justamente en 1964. 3 años después, en el 67, Ali se negó a incorporarse al ejército de los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas, durante la guerra de Vietnam. En consecuencia de esto, fue castigado con 5 años de prisión, una multa de $10,000, fue acusado de desertor y las autoridades del boxeo declararon su título vacante. Le sacaron el pasaporte, estuvo 3 años y medio sin competir, volvió a pelear en 1970 y al año siguiente, en el 71, fue cuando finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos le revocó la condena, digamos. Pero bueno, la verdad es que además Muhammad Ali se había convertido al Islam y se había declarado objetor. Se había declarado, digamos, objetor en cuanto a pensamiento y fue castigado por eso en un claro acto de discriminación.
Sí, recordemos que Ali, cuando se une a los musulmanes negros, ¿sí?, estaba muy cercano a Malcolm X, que fue asesinado en 1965, también era cercano a Martin Luther King, pero un poco enemistado King con Malcolm X, entonces se lo tildaba Ali de un poco más radical que finalmente Martin Luther King, que hay un hecho que se comenta que cuando Martin Luther King se opone a la guerra de Vietnam, dicen que Ali se anticipó a las frases de King ante la guerra. Entonces, como que Martin Luther King se suma a lo que dice Ali. O sea, Ali es el ícono antirracial y juzgado injustamente, ¿sí?, en la historia del deporte, ¿no?
También resulta, además, icónico en su carrera que él fue también un claro protagonista en lo que respecta al olimpismo, digamos. En los Juegos en Atlanta fue quien encendió la llama olímpica. Luego, muchos años después de ya haberse retirado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, fue quien portó la bandera olímpica en la ceremonia de apertura. Entonces, fue un claro protagonista como figura del olimpismo. Sin embargo, sufrió todos estos hechos que estamos contando.
Sí, es una época que claramente está muy marcada por la lucha, por la defensa de los derechos de los ciudadanos negros proamericanos, sobre todo en Estados Unidos. El Black Power, que es anticipo un poco de lo que vamos a estar hablando, era justamente eso, el movimiento que defendía, era con muchísima influencia en Estados Unidos, y el asesinato de Martin Luther King y el de Malcolm X, también lo que había ocurrido con Muhammad Ali, hacía que haya algunas propuestas de boicot de los atletas negros para lo que iban a ser los Juegos Olímpicos de México 68. Esto era una propuesta de un sociólogo llamado Harry Edwards. Sin embargo, la mayoría de los atletas compitieron igual, y se da en atletismo un hecho puntual que es histórico. Primero en lo deportivo, porque se batió el récord mundial que se llevaba en ese momento. Tommy Smith, ganador del oro, como 83 segundos es lo que tardó en hacer los 200 metros y se convirtió así en récord mundial, que lo iba a mantener por algunos años. Y compartió el podio con su compatriota John Carlos, que salió tercero y ganó el bronce, y con el australiano Peter Norman, que también va a tener su protagonismo en esta historia. Cuando se estaban preparando para subir al podio, sacaron las insignias que tenían preparadas como para manifestar la simbología del Black Power. Dentro de esa simbología fueron descalzos con las zapatillas en la mano, tenían medias negras y se suponía que tenían que llevar guantes. Sin embargo, Carlos se los olvidó y fue el australiano Norman quien sugirió que cada uno lleve uno. Esto hacía que rompan con lo que era el saludo tradicional, que era que cada uno levante el brazo derecho, el puño derecho con el guante, y cada uno en este caso, porque el guante era el de la mano izquierda, levantó un puño distinto. Mientras sonaba el himno, es que levantaron el puño con el guante y miraron fijo al suelo. Esto despertó la ira, sobre todo, de Avery Brundage, que era el presidente del Comité Olímpico, que los quiso expulsar de los Juegos, pero las autoridades mexicanas se negaron.
Perdón, Marto, ¿Brundage estadounidense?
Brundage, claro, él era estadounidense y no solamente, o sea, había sido el presidente del Comité estadounidense en Berlín 36. O sea, ahora era el presidente del Comité Olímpico Internacional, pero él había sido muchos años.
Sí, que en el 36 otro atleta negro la descoce.
Claro.
Que fue Jesse Owens.
Exactamente, que también está el rumor de que Hitler se negó a saludarlo. Exacto. Pero Brundage no dijo nada, absolutamente nada en su momento con las manifestaciones políticas que abundaron y que sobraron en Berlín. Sin embargo, ahora intentaba que los atletas de su propio país sean expulsados, sean despojados de las medallas. Sin embargo, en este caso se topó con que las autoridades locales no lo permitieron. Ellos no. Ninguno de los tres pudo continuar corriendo, haciendo velocidad por distintos motivos. Smith y Carlos tuvieron muchísimo repudio en la sociedad norteamericana. Si bien John Carlos sí intentó un tiempo más y de hecho también hizo buenas marcas en el futuro, ambos terminaron jugando el fútbol americano en forma profesional. Norman sufrió algunos inconvenientes físicos que lo terminaron alejando del atletismo y terminó deprimido, volcándose al alcohol y falleció en 2006, con la particularidad de que tanto Smith como Carlos fueron a su entierro y cargaron el féretro como símbolo de la amistad y lo agradecidos que estaban por haberlos apoyado en ese momento. De hecho, Norman también llevó la insignia que ellos tenían del proyecto olímpico para los derechos humanos.
Una protesta que se fue repitiendo a lo largo de los años, que siempre era sobre el himno de Estados Unidos, y Tommy Smith, que siguió luchando a lo largo de los años, lo dejó muy en claro en ese momento, ¿no? No es una protesta que se hace contra la bandera, sino contra la gente que la representa. Y creo que hoy sigue siendo el mensaje desde el lado racista, que todas las protestas que se hacen es como una falta de respeto a la nación, ¿no? A Estados Unidos. Y creo que Tommy Smith ya en el 68 lo había dejado muy claro, y hoy se ve que todos los deportistas siguen repitiendo ese mensaje a pesar de que no se acepta, ¿no?
Si ustedes tienen la posibilidad, vean el documental que habla de la historia de la selección francesa y el logro de la Copa en 1998, pero ahí se ve muy bien reflejado cómo algunos jugadores que no son de origen francés, más allá de que muchos nacieron en Francia, sintieron en ese momento, por haber alcanzado la gloria, el apoyo de toda la sociedad francesa, pero poco tiempo después, cuando las cosas no son 100% alegrías y sonrisas, es donde realmente se ve que el racismo está. Siempre en los buenos momentos parece esfumarse, pero siempre cuando hay un huequito para que vuelva a florecer, lo hace y muy rápido.
Bueno, en el 60 ha pasado muchas cosas. Ya contaron los chicos lo de Mohamed Ali, Marto contó lo de Black Power en México 68. Unos meses antes, un año antes, un joven llamado Lou Alcindor, ¿sí?, más conocido como Kareem Abdul-Jabbar, el máximo goleador de la historia de la NBA, ¿sí?, por lejos, más de 38.000 puntos han anotado en la historia, era un joven de 19 años, 18 años, que estaba en su tercer año, si no me equivoco, de universitario. ¿Sí? Él atendía a UCLA, ¿sí?, la Universidad de California en Los Ángeles. Tuvieron que cambiar las reglas del juego. Se prohibió volcar la pelota en la NCAA, ¿sí?, la volcada, la característica jugada del básquet, porque él sacaba mucha diferencia. Era un portento físico increíble, más de 2 metros 16. Pero un joven con un sentido racial muy importante, muy arraigado. Tal es así que en 1967 encabeza la reunión, la famosa foto que están Mohamed Ali, Abdul-Jabbar, Bill Russell, Walter Payton, todas figuras negras norteamericanas, que también en apoyo a Ali cuando Mohamed Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam. Y también Alcindor, todavía Lou Alcindor, fue parte de esa reunión que se encabezó para el boicot a los Juegos de México, acusando de antisemita y racista a Brundage. Y esa reunión fue en noviembre del 67. En junio fue cuando se hizo la cumbre de Cleveland ahí con Ali en apoyo al boxeador norteamericano. Abdul-Jabbar se niega a ir finalmente a los Juegos Olímpicos de México, siendo la principal figura de ese equipo, lo hubiese sido. Estados Unidos finalmente gana el oro olímpico, hasta los Juegos Olímpicos el último Juego Olímpico, que fueron solamente universitarios de Estados Unidos, fue en 1988 en Seúl. Luego, a partir del 92, ya pueden ir jugadores de la NBA. Por eso iban solo universitarios, y a Alcindor iba a ser la figura. Fue muy revolucionario lo que pasó con él, que decidió terminar su carrera universitaria, se recibió y a los pocos meses fue el número uno del draft para la NBA, donde iría a Milwaukee Bucks. También lo quiso la ABA, la liga paralela que había en ese momento en Estados Unidos. También lo habían elegido uno del draft. Esa es la importancia de Abdul-Jabbar. Y Abdul-Jabbar hasta el día de hoy es sinónimo de movimiento social, antirracista. Luego del asesinato de George Floyd, cuando empezaron las protestas, escribió una columna en el diario LA Times, diciendo que si no le gustan las protestas, que se la banquen, ¿sí? A ese nivel, porque dice que la gente ya está cansada de lo que pasa en Estados Unidos. No solo en Estados Unidos, en el mundo. Pero a ese nivel es lo que es Khalil Abdul-Jabbar, que se cambió el nombre al Islam, el nombre musulmán, en 1968. Pero recién lo hizo público en 1971, cuando ya era una estrella en la mejor liga del mundo a nivel básquet. También, otro ya que lo mencioné al pasar, Bill Russell, en la década del 60, jugador con más títulos en la historia de la NBA, con 11 anillos. Los Boston Celtics arrasaron en los 60. Fue el primer jugador y entrenador al mismo tiempo, y el primer jugador y entrenador negro en las ligas estadounidenses, en todas las estadounidenses. El hockey sobre hielo, el béisbol, el fútbol americano y el básquet, las cuatro ligas más representativas de Estados Unidos. Bill Russell fue dejado de lado o discriminado muchas veces. Él se graduó en enero del 59. Un dato, comparte Juegos Olímpicos con Mohamed Ali en Roma en 60. Él fue parte del equipo estadounidense que gana la medalla de oro. Pero él se gradúa en enero siendo un prospecto juvenil tremendo, un gran pivot defensivo. No tuvo ninguna beca, ninguna oferta de beca universitaria hasta agosto. Él recién ahí pudo, porque era la única que le quedaba para ser un jugador luego profesional, lo termina haciendo, termina asistiendo a la Universidad de San Francisco. Pero bueno, para contextualizar un poco lo que es el racismo y lo que fue el racismo, no solo a nivel mundial, sino muy arraigado en Estados Unidos, ¿no?
Sí, fue una época que claramente, si estamos en 2020 y estamos haciendo alusión a esa época, es porque marcó un punto de inflexión, por lo menos en lo que tiene que ver, en lo que rodea, en lo deportivo, al racismo. Si bien la historia del racismo es mucho mayor y está presente en todos los años de nuestra historia, me parece que este es el momento en el cual nosotros podemos decir acá empezó todo, o acá hoy se recuerda a lo que pasaba en esa época. Hoy el foco está puesto en lo que pasaba en esa época, porque ocurrió todo esto de lo que estamos hablando.
Estamos hablando mucho de los Juegos Olímpicos, pero ¿qué es la postura que está tomando el COI respecto a esto?
El Comité Olímpico Internacional resulta como ignorante de lo que está sucediendo, o de lo que muchos justamente deportistas expresan. Empecemos por tener en cuenta que justamente en los Juegos Olímpicos de México 68, que recién ustedes hacían alusión en cuanto a lo sucedido con Tommy Smith y John Carlos, el Comité Olímpico Internacional en ese momento pretendía que ellos fueran expulsados de la villa. Ya en ese momento se habían, digamos, puesto de ese lado de la vereda. Y desde ese momento para acá fueron numerosas las manifestaciones de los diferentes atletas en los acontecimientos olímpicos. Algunas las mencionamos, pero son muchísimas más las que han sucedido. Y así también hay una que quiero mencionar también, que fue una de un corredor, Felliza Lilesa, en Río 2016, que cruzó los brazos, es un etíope que cruzó los brazos en la pista, en reclamo contra la opresión de lo que es una región étnica de Etiopía, que es Oromía. Y también el año pasado, en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019, un estadounidense que se llama Reyes Imboden, que ganó, salió campeón en esgrima por equipos, en el momento del himno se arrodilló para justamente en protesta, digamos, contra el racismo, contra el maltrato de los inmigrantes, contra el control de armas y contra el propio presidente Donald Trump. Con todos estos acontecimientos que ya mencionamos, el Comité Olímpico Internacional en enero de este año se reunió para informar cambios en la norma 50, lo que se llama la norma 50, para apuntar justamente a que este tipo de manifestaciones no ocurran nunca más. Y lo que dijeron básicamente es que si en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 algún deportista protesta, va a enfrentarse a un protocolo de sanción que va a reunir al propio Comité Olímpico Internacional, a la Federación Internacional de su Deporte y a su Comité Olímpico Nacional. Y se va, esto va a acabar, digamos, en medidas disciplinarias. A su vez, podría ser expulsado de la villa o ser castigado con un periodo que no está especificado de inhabilitación. Porque esto lo justificaron a su vez con que no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda religiosa, política o racial dentro de ningún lugar, ya sea campo de juego o pista, ya sea el podio propiamente dicho, o cualquier otro lugar, digamos, de lo que es el predio de la Villa Olímpica. Entonces, la realidad es que esto ya es algo bastante llamativo, digamos, que es una entidad, sobre todo, que dentro de su visión y su misión es construir un mundo mejor a través del deporte. Entonces, esto surge y suena bastante, bastante controversial, pero posterior a todo lo que venimos hablando y a lo que sucedió con George Floyd en los Estados Unidos, ya contamos, pero hubo varias manifestaciones de distintos deportes para poder empezar a actuar, porque más que hablar hay que empezar a actuar. Entonces, por ejemplo, cuando se reanudó la actividad en el golf, el PGA Tour empezó a hacer un minuto de silencio a las 8:46, que fue el tiempo en el que Floyd estuvo aprisionado. Luego la NFL anunció que destinará $250 millones durante 10 años para promover la reforma de la justicia penal y policial y a su vez para el avance económico y educativo de las comunidades que son más desfavorecidas, y anunció que se van a permitir las manifestaciones en los partidos. A su vez, David Greenberg, que es el director de los Juegos de la Mancomunidad, que se van a producir en Birmingham en 2022, dijo que lo que estamos para tender puentes y no muros, ya que también dijeron que van a permitir manifestaciones de deportistas siempre y cuando sean mediante acciones pacíficas. Entonces, a todo esto, lo paradójico vuelve a ser que el Comité Olímpico Internacional hizo un alegato contra el racismo y cualquier tipo de discriminación, pero delegó en su comisión de deportistas la exploración de los comportamientos que vayan a suceder dentro de la Villa Olímpica. Entonces, desde la Carta Olímpica y de las misiones se rechaza la discriminación, en realidad no se rechaza la discriminación, pero se pretende construir un mundo mejor, y sobre todo hay que tener en cuenta que dentro de la Carta Olímpica lo que se rechaza es la mezcla entre deporte y política. Entonces, lo que le falta es ahondar en el cómo.
Sí, como dijiste vos, también lo paradójico que hay en todo este tema cuando es una entidad, ¿no? Porque la NFL, que vos bien lo dijiste, que va a destinar dinero, creo que me sale banear, la palabra banear, como medio en inglés, pero prácticamente sacó de la liga, expulsó de la liga a un emblema que es, creo que es el ícono de las desigualdades en el siglo XXI, me parece, como es Colin Kaepernick. ¿Sí? Colin Kaepernick, para poner en contexto, es el jugador que se arrodilló en el himno estadounidense durante un partido de pretemporada. Colin Kaepernick había firmado, eso fue en 2016, en 2013 llegó a la final del Super Bowl con los San Francisco 49ers, un equipo muy emblemático de la NFL. Perdieron la final por poco. A mitad de año renovó un contrato por 6 millones de. por 6 temporadas y 126 millones. ¿Sí? Una barbaridad para un mariscal de campo. Pero como todo jugador joven, se fue mermando su rendimiento. Y la gente se quedó con eso. Y se agarró también de eso. La NFL es más del 80% de jugadores, me animaría a decir, son negros. Pero son todos los dueños blancos.
Y están más bastante ligados al
Partido Republicano. Exacto. Sí, muchos son aportantes del Partido Republicano. La NFL se agarró de eso, de lo que hizo Colin Kaepernick al arrodillarse. Algunos jugadores también lo habían hecho, lo habían apoyado en algunos partidos, algunos compañeros, y prácticamente fue desterrado de la NFL. no ha vuelto a jugar. En 2017 ganó un premio ESPY, el premio ESPY al altruismo deportivo, que lleva el nombre de Mohamed Ali, nada más y nada menos. Pero bueno, Colin Kaepernick es como el ícono de la desigualdad en este momento, y su gesto de arrodillarse, ¿sí?, con el puño al alto, lo ha llevado a todos los deportes, ¿no? A todos los deportistas. Todos los deportistas en el mundo ahora, luego lo de George Floyd, han adoptado ese gesto. Que quiero comentarles que ese gesto se lo recomendó un ex miembro de las Panteras Negras, de Black Panther, ¿sí? Inicial, allí por los 60. Que se lo había llamado un ex Boina Verde llamado Nate Boyer, que se lo vio hacer a Martin Luther King, como para también contextualizar todo lo que es un gesto, un movimiento, como es el Black Lives Matter, y lo que es Colin Kaepernick hoy en día, a tal punto que la NFL ahora los quiere llevar de vuelta, ¿sí? El año pasado, la temporada anterior, le permitió hacer un campo de entrenamiento abierto para que los equipos lo testeen, entre comillas. Nadie se interesó por él, pero ahora la NFL quiere que Colin Kaepernick sea parte de su liga otra vez.
Por eso también es importante lo que mencionaba al principio, de que si bien puede sonar hipócrita, la manifestación de las asociaciones, más que nada, no de los jugadores, de los distintos deportistas, hoy, por la fuerza que está tomando y por a nivel global, el compañerismo que hay, es muy difícil que haya un nuevo Colin Kaepernick. Alguien que, a raíz de lo que está pasando ahora y las manifestaciones que pasen ahora, pierda la posibilidad de practicar el deporte para el que tanto se preparó. Porque ya es muy... Si bien políticamente le pueden dar la posibilidad a Kaepernick de volver a disputar la liga profesional de fútbol americano, ya tiene años de no practicar el deporte y probablemente no vuelva a tener la carrera que podría haber tenido si no hubiese decidido manifestar su descontento con la opresión a los ciudadanos de color.
Bueno, eso es lo que le pasó a Mohamed Ali, que a los 27 años tuvo 3 años y medio sin poder competir en su pico cúlmine a nivel físico, y lo mismo que le ha pasado a Colin Kaepernick. Y como bien dijiste vos, Tincho, cuando Tony Smith y John Carlos hicieron el gesto de levantar el puño, que la gente decía que era una ofensa a la bandera, ha pasado hace unas semanas que Drew Brees, un mariscal de campo de los New Orleans Saints, figura allí, jugador blanco, él estaba de acuerdo con el gesto, decía que lo apoyaba, perdón, con el movimiento, no con el gesto en sí, porque él creía que era una ofensa a la bandera. Saltaron todos los jugadores, no solo de la NFL.
Él remarcaba que por tener a su abuelo que fue soldado y defendió la bandera,
exacto,
parecía una falta de respeto.
Claro, y no solo los jugadores de la NFL.
A aclarar que pedía disculpas y que tendría que hablar menos y escuchar más. Pero bueno, nunca se lo criticó, ¿no? Salieron hablando, diciendo que le tienen que dar libertad de expresión, porque justamente es un jugador blanco. Si lo hubiera hecho un jugador negro, ya sabemos lo que pasó con Kaepernick.
Exactamente, aparte tuvo que dos veces disculparse, porque cuando dijo eso, los jugadores negros, o sea, no solo de la NFL, sino de todo el deporte estadounidense, salieron a criticarlo, con razón. Se disculpó, no alcanzaban las disculpas, tuvo que disculpar nuevamente. Y hubo un hecho, una periodista de Fox, no me acuerdo el nombre ahora.
Laura.
Sí, díganlo. Inga, ¿lo saben? Díganlo.
No me sale exactamente el apellido, pero...
De Fox, blanca, dijo que lo dejen expresarse libremente. Pero 2 años antes, LeBron James y Kevin Durant habían criticado a la NFL porque no podían dejar jugar a Colin Kaepernick. Y la mujer dijo que se dediquen a jugar, a picar la pelota nada más. O sea, es un nivel de hipocresía infernal.
Sí, siempre la doble vara, es la misma doble vara que cuando querían boicotear la participación de los atletas de color en México 68. Les parecían que eran unos antiamericanos, pero cuando querían participar de Moscú 80, también eran antiamericanos. Entonces, siempre la posición opuesta es la que es anti, y los que tienen el poder tienen la posibilidad de determinar qué es en lo que son, en lo que están haciendo correctamente, digamos, se supone.
Exacto.
Sí, convengamos que. Perdón. Sí, convengamos que también a nivel institucional, identidad, siempre toda decisión o medida que se anuncie, algún tinte político y de imagen tiene. Y con esto me quiero referir a lo que mencionamos también en nuestro primer programa. Es decir, después de cuántos años de denuncias contra de dopaje de Estado hacia Rusia, el Comité Olímpico Internacional decidió actuar. Y hasta qué punto esa actuación no fue por una cuestión de imagen y política. Entonces hay que ver en qué momento de todo esto o qué es lo que falta que pase para que esta entidad en algún momento reaccione.
Alguien diría que todo hecho es político. Se suele decir.
Sí.
Pero bueno, todo esto que ha pasado con lo de Floyd, Breonna Taylor, el gesto de Kaepernick, ha repercutido también en muchos otros deportes, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo.
Sí, yo antes de pasar de tema, me quedo con lo que dijo Marto de las asociaciones, que hace poco, bueno, a raíz de todas estas manifestaciones de las que estás hablando, justamente, Donald Trump, en su Twitter oficial, había declarado que no va a seguir viendo mucho fútbol después de todo lo que había pasado. Sabemos que el fútbol es uno de los deportes que retornó a la actividad en distintos países, en Alemania, en España, en Italia. Y la FIFA justamente salió a responder, hablando sobre que todos estamos juntos en contra del racismo y de la violencia, de acuerdo a estos mensajes de asociaciones que marcaba Marto, que ya es inevitable que miren para otro lado y se hagan los desentendidos, ¿no?
Exacto. Sí, y por ejemplo, ahora que este último fin de semana retornó la Premier League, la liga inglesa, por más de que uno no se imagina a los dueños de los clubes demasiado preocupados por el racismo, todos los equipos estuvieron obligados a llevar en donde va el nombre de los jugadores la consigna de Black Lives Matter. Con lo cual es una liga que se ve mucho y cada persona en el mundo que vio alguno de esos partidos pudo ver el mensaje en ese lugar y eso es muy importante.
Sí, de hecho,
más allá de las manifestaciones individuales.
También en Liverpool, en uno de los entrenamientos previos al inicio de la competencia, a la reanudación de la competencia, posaron todos los jugadores del plantel en el círculo central arrodillándose y subiendo de todas a las redes sociales, que también marcó una. Se repitió en todo el mundo esa imagen y acompañada de esta decisión que tomó la Premier League de poner los nombres en las camisetas, de no poner los nombres en las camisetas. Y bueno, como la Premier League, la Bundesliga también marcó varias manifestaciones de jugadores, entre ellas la de Marcus Thuram, el hijo de Lilian, el campeón del mundo en el 98 y también de la Eurocopa con Francia. 22 años tiene él, tiene la influencia del padre, embajador de la UNICEF, escribió dos libros en contra de la discriminación, se apunta mucho a la educación para poder corregir este problema que tiene todo el mundo. Tras un gol, el segundo gol que le hace a Unión Berlín, el Borussia Mönchengladbach, Thuram se arrodilló, miró hacia abajo y levantó el puño. Una acción que fue luego acompañada por los jugadores del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, inglés, y el marroquí Hakimi, el lateral, y que se empezó a repetir en varios partidos de la Bundesliga. En la Premier League, los dos jugadores particularmente tomaron la voz cantante, que fueron Raheem Sterling y Marcus Rashford. Lo de Rashford no tan ligado a la discriminación, al hecho puntual de Floyd, sino que hace poco en Inglaterra el gobierno había tomado la decisión de sacarle la ayuda a los comedores para niños. Rashford escribió una carta, se expresó al respecto y logró que el gobierno, de alguna manera, él logró que el gobierno pueda volver a aportar a esos comedores. Él hablaba que hoy a él lo toman con las estadísticas de cuántos goles hace, cuántos partidos juega, cuántas veces es llamado a la selección, y que si no fuera por ser jugador de fútbol, la estadística de él, el número, iría para el lado de las familias que hoy no tienen trabajo, que no tienen para comer, y que gracias a su familia él pudo salir de ahí y toma ese lugar, que me pareció muy importante, que lo remarca, toma el lugar de privilegio que tiene, por así decirlo, para poder manifestarse y ayudar en esta causa.
Me quedé con lo de Thuram. Hay una nota en revista Libero, es una revista española, a Lilian Thuram, al padre de Marcus Thuram, que es muy interesante, hablando todo este tema de racismo.
Sí, él puntualmente, yo me quedé con una frase que hablaba de que uno cuando es discriminado no se tiene que quedar con que la culpa es suya, porque a veces a muchos deportistas y a cualquier persona le pasa, sino que la culpa es de ellos, ¿no? Tratar de pensarlo por ese lado, porque si no uno siente que está haciendo algo mal, y la realidad es que no es así, ¿no?
No, y que ha habido otros deportistas, no solo con lo que ha pasado en Inglaterra y en la Bundesliga, que se han manifestado. Lewis Hamilton, por dar un ejemplo, campeón de la Fórmula 1, también se ha manifestado, lo han criticado también.
Sí, se han directamente en protestas.
Sí. No sé si alguna vez vieron una carrera de NASCAR, alguno de ustedes.
Muy poco.
Te mentiría.
NASCAR, el circuito que suele ser ovalado.
En óvalo, sí.
Exactamente. Hay un solo corredor negro, sí, llamado Bubba Wallace. La NASCAR suele ser, ¿cómo se podría ser correcta? Políticamente correcto. Suele ser muy racista, vamos a decirlo así. Es en el seno del sur de Estados Unidos, el sur, la parte más racista que tiene el país norteamericano. Bubba Wallace es el único corredor negro. El domingo en Talladega, sí, Talladega. ¿Alguna vez vieron la película de Will Ferrell, Talladega Night? Bueno, es sobre ese circuito. Se encontró una soga atada, colgando, en el box del auto de Bubba Wallace, ¿sí? Entonces se suspendió la carrera, también por el mal tiempo. Se inició una investigación del FBI, que finalmente el FBI dijo que no era un atentado contra Bubba Wallace, ni un mensaje. La NASCAR la semana anterior había vetado que se muestren las banderas confederadas, ¿sí?, las del sur de Estados Unidos, de la guerra civil. Y el lunes se corrió la carrera finalmente, y todos los corredores de la competencia acompañaron desde los boxes hasta la largada al auto de Bubba Wallace caminando. Bubba Wallace adentro del auto, manejando. Si tienen tiempo, busquen ese video, Bubba Wallace NASCAR, porque es tremendo.
Bueno, justamente Hamilton, además de presentarse directamente a la propuesta, a las protestas, creó una asociación para poder ayudar a todos los que se sientan discriminados en el entorno del automovilismo, justamente lo que incluye también al NASCAR, ¿no?
Exacto. Y otro video impactante es un TikTok. Yo no uso TikTok, no sé lo que es, nunca lo vi, nunca lo bajé, no sé si alguno de ustedes le dice, Tincho, vos que sos el más chico acá.
Una vez lo intenté y fracasé.
Bueno, está por otras redes sociales, el video, que es de Coco Gauff, la joven de 16 años, la tenista norteamericana. Es un TikTok con todas las fotos de George Floyd, Breonna Taylor y demás personas de raza negra que fueron asesinadas por policías, diciendo si ella iba a ser la próxima. Y también hay un video que ella, en una manifestación, toma la palabra y habla de ese tema. Como que algo está cambiando, me parece, en las sociedades y en el deporte. Sí, y se celebra, obviamente.
Y cuán importante que es que una deportista de tan solo 16 años tome conciencia en ello, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a ver a LeBron James, a Hamilton, de ya una edad mucho más avanzada, más cerca del retiro, a manifestarse, porque bueno, ya tienen una carrera consolidada y demás, y como decía Marto, hoy quizás no sienten ese miedo que podían sentir en su momento, como hizo Kaepernick, de perder algo de la carrera, o su totalidad, como le pasó a Tommy Smith, por ejemplo, para expresarse y decir que esto no puede pasar y que está mal. Y que lo haga una deportista de 16 años me parece muy importante.
Sí, yo me quiero quedar con algo de lo que ella expresó en ese video que vos decís, Nacho, que dijo que estaba triste porque tenía que protestar por algo que su abuela protestaba hace 50 años. O sea, me parece que es un tema básico y esencial, palabra que está bastante de moda en este momento, que sí, se siga produciendo esto, ¿no? Me parece que ya es momento de que todo el mundo se dé cuenta y realmente tomemos conciencia. Porque bueno, además de todo lo que hemos mencionado, hay una entrevista de archivo en YouTube de la BBC a Muhammad Ali, en la que él cuenta que él cuando era chiquito le preguntaba a su madre, ¿no? ¿Por qué todo era blanco? ¿Por qué Jesús es blanco? ¿Por qué los ángeles son blancos? Y que le dijo, no, ¿nos vamos a ir al cielo? Sí, todos nos vamos al cielo. ¿Y los ángeles negros dónde están? Como que, en fin, o sea, todo el mundo y todos estamos tan acostumbrados a que todo sea así, pero lo que tenemos que empezar a hacer es justamente corrernos de eso y empezar a mirar a todos por igual. Y creo que si hay algo que nosotros tenemos que aprender también de esta pandemia es que lo que somos, al fin y al cabo, somos todos seres humanos iguales ante los otros.
Es muy interesante lo que hablaron algunos entrenadores de la NBA, entre ellos Popovich, en donde él decía que a él le costaba mucho explicarle las imágenes del asesinato de George Floyd a su nieta de 8 años, pero que más le costaba pensar en cómo tenía que encarar lo mismo una persona negra. Uh-huh. Y hablaba sobre no pensar que uno es culpable, o sea, no solamente quedarse con eso, en decir, no, o sea, sino que realmente es momento de actuar y de que todas las personas que rodean el deporte, y no solamente el deporte, sino que mucho más allá del deporte, pero desde el lugar del deporte, que es algo que tiene tanta atención del mundo, puedan hacer los esfuerzos y dejar de hacer la vista gorda como para poder, como decías vos, superar los problemas de hace 50 años y más.
Exacto. Yo no quiero terminar de hablar de justamente esto sin, ¿cómo decirlo? Sin mencionar que nosotros, y hablo de Argentina y hablo del deporte más importante que tenemos, que es el fútbol, y es donde más se nota esto, que nosotros también somos un país racista, no con personas negras, pero sí con otros, con otras culturas, y que también acá deberíamos hacer un mea culpa y repensar todo esto, y que también estaría bueno que deportistas argentinos que jueguen acá, que se desempeñen acá, hablen alguna vez sobre esto, y no sean solamente ensayos o de algunos periodistas o ONGs que hablen sobre ese tema.
Sería muy bueno.
Yo sé que lo saqué un poco de la galera este tema, pero no quería dejar de mencionarlo, porque me parece que es, y hago también un mea culpa personal, y creo que es para todos, que es para empezar un cambio, y no solamente mirar para arriba y para afuera.
No, y también, como decía Coco Gauff, la tenista, si uno elige quedarse del lado del silencio, elige quedarse del bando de opresor.
Exactamente. Bueno, no sé si alguno quiere hablar algo más, quiere recomendar alguna cosa sobre este tema, algún mensaje.
Reflexionar y actuar. Esa es la recomendación.
Sí, me sumo. Dejar de mirar para otro lado y empezar a ser consciente de que uno muchas veces no piensa al hablar y que hay que empezar a hacerlo.
Sí, yo para finalizar quiero recomendar dos notas de Ezequiel Fernández Murs en La Nación. Unas que se llama George Floyd, 400 años de asesinatos o algo así, no me quiero equivocar. Y otra que también pone el foco sobre las estatuas que se derriban gracias al deporte, haciendo alusión a que en Inglaterra se han derribado estatuas de esclavistas. Y también quiero mencionar una que no lo mencioné: la WNBA tenía hasta la temporada anterior una superestrella llamada Maya Moore, cuatro veces campeona, MVP de la liga, que dejó de jugar para dedicarse a la liberación de una persona también de raza negra, falsamente sentenciada a 50 años de prisión, ¿sí? Que están en tratativas para que se le anule esa decisión. Si quieren, búsquenla esa historia porque es muy interesante. Y también cómo la gente y los deportistas se involucran en otros lados, y estaría bueno que acá también empiece a pasar. Bueno, para cerrar, esta vez nos pasamos un montón de lo que suele ser nuestro tiempo de espacio al aire. Pero bueno, para hacer, aparte son 90 tres meses
días,
que no...
90 días de abstinencia, claro.
Por eso, son 3 meses que no grabamos, no hacemos nada. Bueno, ¿dónde nos van a poder seguir? ¿Dónde van a poder escuchar esto?
Nos van a poder escuchar en Spotify, nos van a poder escuchar en Google Podcast, nos van a poder escuchar en Anchor, nos van a poder escuchar en iTunes y en donde quieran, básicamente, en YouTube seguramente también. Y aparte nos pueden también seguir en las redes sociales, en Instagram, @losdeafuerapalo.
Y de afuera y, palo en Twitter.
Así y que nos pueden seguir demás, por todos lados.
Sí, y en todo lo demás los de afuera son de palo. Un placer, chicos. Hasta luego.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange bitter.